Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en el 101.0 en forma de titulares, y luego hasta las 4, hoy es miércoles, tenemos nuestra tertulia, la de básquet, dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica, recibido con el saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 8 de noviembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Número 1.
Ayer se presentaba Chris Kioza, la última incorporación de Baskonia.
Bueno, sí, no he jugado desde Murcia, pero bueno, he estado entrenando, he estado esperando una oportunidad. La verdad que he tenido varias opciones de Euroliga, pero esta creo que es la mejor. Es el mejor sitio para que me pueda establecer como un buen base en Euroliga también. Y como he dicho, vengo aquí a ayudar al equipo. Me han dicho que es un gran club y estoy emocionado. Pues seguir ganando todo lo que se pueda, ayudar al equipo, hacer el equipo mejor, hacer a mis compañeros mejor y con todo esto yo también mejorar.
Porque siempre hemos superado obstáculos, porque siempre nos levantamos y porque somos un equipo de puro carácter. Pero sobre todo, porque os tenemos a vosotros, vasconistas. El próximo miércoles 15 de noviembre a las 8:30 de la tarde, ven a apoyarnos en el partido frente al FC Barcelona. Tu butaca te espera. Entradas ya a la venta.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Y en el partido del Pireo, de momento el equipo de Dusko Ivanović sin Khalifa y sin Mannion se busca en el mercado.
Es que no lo sé, si te soy sincero, no lo sé porque no lo sabe nadie, o sea, no lo saben ni los médicos. Están mejor, los dos están mejor, están ya haciendo cosas, todavía no han entrado con el grupo, que se importa. Khalifa es un problema de espalda, tiene ahí unas dolencias, y en el caso de Nico también viene del golpe que recibió el día de Panathinaikos, cuando él penetra, que se le cae encima, creo que es Matías. Nunca cerramos la puerta. Si vemos que podemos mejorar el equipo en algún aspecto y se da la circunstancia y podemos acometerlo, pues lo intentamos. Eso nunca queda en el debe del club. Ver qué nos da el mercado, ¿no? Ver qué nos da el mercado, dónde podemos mejorar, ¿no?
Hidalgo Abogados, asesore, este informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Bueno, pues el Deportivo Alavés se recupera después del palo de saber la lesión para toda la temporada de Alexander Seldar. También hemos leído que, bueno, podría el club plantearse además ofrecerle la ampliación de contrato hasta final de la próxima temporada. El equipo ya prepara el partido del Barça de este fin de semana.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Conoce y degusta nuestros aceites tempranos, catas de aceite, degustaciones gastronómicas. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Vitoria-Gasteiz, Plaza de los Fueros, 10, 11 y 12 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Jaén, paraíso interior, Diputación Provincial de Jaén.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Un Barça que seguro va a intentar hacer pagar los platos rotos de la Champions después de perder ayer frente al Shakhtar. Por cierto, para la jornada del Mallorca, tenemos ya día y fecha el domingo 3 de diciembre a las 2 de la tarde en Somos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y hoy arranca la Copa de la Reina para las gloriosas frente al Cacereño. Andrea Esteban.
Sí, además es un campo muy muy complicado, ¿no? Que sabemos que allí va a ser realmente una guerra, que el público aprieta mucho, que ya son un equipo pues muy guerreón, que va a duelos, que es un equipo muy aguerrido y sobre todo que es un equipo molesto, ¿no?
Tertulia de básquet en el 104.6. La programación sigue en COPE hasta ahora.
Ahora.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en
Copa Victoria. Porque luego salgo yo en segundo plano y aunque me escucho en primer plano, pero luego no sé qué pasa. Vamos a ver. Ahí. Hola. Vale. Bueno, yo prefiero ir que sea más bajito y luego ya veremos. Venga, 1, 2, 3. Vale, vamos a poner aquí yo aquí. Hola. Vale. Bueno. Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos por delante este cambio de ciclo, debido a que la semana pasada no tuvimos, por aquello del Día de Todos los Santos, programa y no tuvimos podcast y no tuvimos dobles figuras, pues tenemos que hablar de esta sensación ya en noviembre de Baskonia de cambio de ciclo de entrenador en un equipo que, bueno, ya decía además el propio Duskivanovic que le va a costar. Y no sabemos cuánto le va a costar y cómo hay que hacer para que no le cueste tanto. Porque las sensaciones ahora mismo no son demasiado positivas. O sí, no sé. Voy a preguntarlo aquí en doble figura. Juan Jurezuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Carlos Pérez Lucea, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a ver. Yo la sensación que tengo ahora mismo en Baskonia es que está todo al revés. Y explico. No se ha acertado con el entrenador, por todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Esa confianza que al final pues no se ha depositado plenamente desde el verano en el propio Peñarroya. No se ha acertado con algunos fichajes, al menos en el rendimiento de esta primera parte de la temporada. El equipo ahora mismo tiene varias lesiones. Y se ha empezado a fichar y se ha cambiado de entrenador. Así que, y lo que vemos en la pista encima no nos da demasiada seguridad. ¿Cómo veis este Baskonia de este año y qué creéis que ha pasado para llegar a esta situación donde, bueno, pues la Copa está comprometida, la Euroliga este año había hasta 10 plazas, ¿no?, para poder optar a los playoffs y también parece que están comprometidos? ¿Y cómo habéis visto el cambio de entrenador? Porque sí que se venía intuyendo, pero al final, no sé, el cambio, se habló de respeto por parte de Peñarroya, que sea Duskivanovic otra vez. Joder, es que tenemos tantas cosas, así que no sé por dónde podemos empezar. Por el entrenador, fuera Peñarroya, dentro Ivanovic, ¿entendéis esta decisión? ¿No la entendéis? ¿Cómo la veis?
Bueno, empiezo yo, ¿no?
Ya. Sí, ya que te he dicho bueno, ya te ha tocado.
Bueno, sería tal y como la pintas, yo creo que sí. Como no podemos, digamos, bajar la persiana y dar por concluida la temporada, pues hay que seguir compitiendo, ¿no? El cambio de entrenador. Bueno, son situaciones que se dan en el Baskonia. Y en los últimos tiempos es un poco circular. Realmente hay un ciclo de entrenadores, hay un cúmulo de entrenadores de un número muy limitado que suelen volver, ¿no? Entre ellos está Duskivanovic. A mí me sorprende la apuesta por Duskivanovic y me da la impresión de que es muy posible que Ivanovic sea, digamos, la persona en la que más confía el club para situaciones de crisis como esta. Hay que recordar que la tercera etapa de Ivanovic comienza de una manera similar. También es un arranque más tardío, porque yo recuerdo que Dusko vuelve, en su tercera etapa vuelve un 24 de diciembre. Mientras que esta vez ha sido muy pronto.
A finales de octubre.
Sí, hay que buscar algún aspecto positivo, que hay pocos cuando tú cambias de entrenador. Porque, a ver, no olvidemos que, al menos es la perspectiva que tengo yo, cuando hay un cambio de entrenador, hay una responsabilidad que se le achaca al club, al entrenador, pero también creo que es un pequeño o gran fracaso también del club. Hay un fracaso personal del entrenador que sale y también hay un fracaso del club. O sea, hay que asumir que hay ciertas cosas que no se han hecho bien. Entonces, que vuelva Dusko Ivanović. A mí me sorprende que Dusko sea ejerza un poco de apaga, quiera ejercer de apagafueros. Eso habla un poco de la...
¿Por el club y por Ivanović?
No, por el propio Dusko. Bueno, habla también un poco de la personalidad, del entrenador. O sea, primero tiene una, yo creo que tiene una, tiene un lazo emocional, sentimental con esta ciudad y con el club muy muy fuerte.
Sí.
Y bueno, también es capaz de poner en juego su prestigio deportivo para, digamos, venir aquí. También es cierto que Dusko no viene gratis. O sea, viene con un contrato y si dentro de 8 o 9 meses se opta por cortarle, se irá con su finiquito, como hace todo el mundo.
Eso es.
Entonces pues bueno, yo creo que el cambio es traumático, es duro, y bueno, Dusko de alguna forma que nunca se queja, ¿no? Y nunca pone excusas, de alguna forma ya adelanta un poco lo que nos puede venir, ¿no? Él reconoce que esta etapa puede ser la más complicada y que hace falta tiempo. El problema es que, de alguna forma, mientras reajustas el equipo, mientras recuperas jugadores, que yo creo que es básico recuperar jugadores, porque está muy bien esto de decir que puedes ganar con 5 un partido, pero hoy en día es complicado.
Sí.
Y luego, el tiempo te come, la competición te come. O sea, tienes que ganar partidos.
Ya.
Jugando bien, jugando mal, más ajustados, menos ajustados, con más jugadores, pero ya la competición te apremia mucho. O sea, porque hay que digamos, resolver la clasificación en la Copa y después, pues hombre, intentar navegar en estas aguas de la Euroliga, que es una tormenta perfecta y una tormenta continua. Y en esa está, en esa situación tan delicada ahora mismo deportivamente está el equipo y está el club, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora no hay muchas razones igual para ser optimistas, ¿no? Pero bueno, ahora digamos nos agarramos un poco a esa confianza que tiene Dusko Ivanović en su propio trabajo y en el trabajo del club, que también tiene deberes, ¿no? De alguna forma ya se ha, digamos, avanzado con la contratación de un base. Ya veremos si sirve o no. Si es un base válido para digamos las responsabilidades que requiere el puesto. Y luego, pues bueno, en la medida de lo posible intentar reapuntalar la plantilla. Si hay mercado y si hay recursos.
Voy apuntando todo lo que vas diciendo, porque
y mientras tanto, pues bueno, tienes que viajar al Pireo a pegarte con el Olympiacos, que es un equipazo. Y que es una cancha que históricamente, pues bueno, se le da mal al Baskonia y a un número importante de equipos de la Euroliga.
Como por partes, que diría Jack el Destripador, salida de Peñarroya, Juanjo, llegada de Dusko, sorprendente. Si te sorprende, ¿por qué parte te sorprende más?
Bueno, primero de todo, felicidades, que ya eres entrenador superior.
Sí.
Ah, bueno, estás en el mercado.
Bueno. Teníamos un frutero con fruta y teníamos una Macedonia un tanto extraña, ¿no? Y nada, y noviembre es el nuevo agosto.
Pero es increíble, claro, pero va muy tarde, ¿no?
Octubre es el nuevo agosto. No sé, yo creo que es un momento... Efectivamente es un momento muy muy complicado. Primero porque creo que el día a día te lleva a tal vertiginosidad que es muy difícil... Muchas veces es muy difícil tomar la perspectiva suficiente para poder valorar lo que está sucediendo de verdad, ¿no? Y lo que está sucediendo de verdad, y lo que está sucediendo de verdad también, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que poner también en el debate, ¿no? O al menos en la reflexión. Sí. Es decir, que nos vamos a valorar las cosas en función de los resultados, y muchas veces el resultado, insisto, el resultado tapa...
¿no? Puede engañar,
tapa,
¿no?
Tapa el bosque, ¿no? Yo ya estaba pensando, ¿no? Creo que los árboles no nos impidan ver el bosque.
Sí.
Y venía un poco también al hilo de la llegada de Dusko y de, bueno, sobre todo después del partido del domingo, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, creo que este ritmo tan vertiginoso, resultado, y claro, al final la sensación de que pierdes, 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 te va... te van poniendo una losa encima de la cual es difícil liberarte. Pero creo que en realidad el problema, desde mi punto de vista, el problema de fondo no es tanto el resultado, que es la consecuencia, sino lo que pasa antes para que se dé ese resultado. Y yo creo que en realidad el problema de fondo está en lo que sucede en el campo, ¿no? Porque tú lo ves y aquí lo hemos venido llevamos diciendo desde que empezó la temporada, ¿no? Esa sensación de la dinámica, ¿no? De las sensaciones de lo que el equipo en realidad no transmitía, ¿no? Del juego, ¿no? En un juego que cada día es más complejo. O sea, la Euroliga es cada día más competitiva, y una ACB que ahora mismo es tremenda también. O sea, ha subido el listón de una manera bastante grande. Y la sensación que te queda, o al menos a mí en este momento, la sensación que me queda es que, pues que yo creo que efectivamente Baskonia no está a la altura a día de hoy. A día de hoy no está a la altura. No está a la altura del nivel competitivo que exige la Euroliga y no está a la altura del nivel competitivo que exige la ACB. ¿Causas de no estar a la altura? ¿Puede ser entrenador? Pues puede ser entrenador. Porque sí que es verdad que él es el responsable de sacar rendimiento a los jugadores. Y yo creo que también aquí hemos comentado muchas veces que teníamos la sensación de que el jugador no estaba cómodo. Los jugadores no estaban cómodos en lo que estaba pasando en el campo. No estaban cómodos, ¿no? Y yo sigo argumentando que no es un problema del base. Porque creo que tenemos problemas, efectivamente, bueno, puede tener problemas el base, pero claro, otra vez volvemos al debate de qué narices es un base, ¿vale? ¿Qué narices es un base? Que yo creo que aquí todos vamos a un modelo de base que cada día hay menos en el baloncesto europeo y
no me abras más melones, que hay muchos.
Vale, no, pero creo que es importante porque, insisto, me peleo con esto, ¿eh? Y me da mucha rabia, ¿no? Porque en Vitoria hemos tenido bases... Y podemos imaginarnos muchos, ¿vale? Y hemos tenido bases no bases. Y los tenemos también. Muchos. Y buenísimos. Además, entonces, no era un problema del base. Es un problema, hemos tenido problemas en el base. Tenemos un problema con Howard. Tenemos un problema que no tenemos un tío en el 3, ¿no? Que pueda ser fiable. Últimamente echo mucho de menos a Holmes. Pero no quiero mirar el año pasado, ¿eh? ¿Vale? Pero digo por tener referencia, ¿no? Echo de menos un tipo como...
Un 4 abierto, que le gusta decir a Dusko.
Y que sea fiable y sólido, ¿no? En el campo. Estoy echando mucho de menos a Costello, echo de menos a Kotsar. O sea, tenemos un problema global, no tenemos un problema del base. Y insisto, y si alguien sigue empeñado con el problema del base, creo que tiene que ver más baloncesto para poder entenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón de cosas aquí en medio que, por eso digo lo de que tenemos un frutero y nos hemos encontrado una Macedonia que mucho colorido, pero tampoco sabemos a qué sabe aquello. Y bueno, y luego la llegada de Dusko. La llegada de Dusko, yo creo que tiene que ver también, pues eso, ¿no? Con ver esta solución que tiene que ver mucho más con lo emocional, ¿no? Que con lo racional, ¿no? Y creo que las dos son importantes. Las dos son importantes. Evidentemente, Dusko, yo creo que no quiere estar lejos del panorama de entrenadores europeos que quieren estar con trabajo, ¿no?
En Euroliga, además, en una Euroliga, rueda endogámica, por otra parte.
Y que, coño, perdón, a todos los entrenadores nos gusta entrenar, así de claro, ¿no? Y ya está. Bueno, pues Dusko viene, cuarta vez. A mí ya se me hace un poco... extraño, pero pesado, vamos a ver.
Pesado.
No, se me hace extraño.
Puede ser.
No, pero ¿sabes por qué se me hace extraño? No se me hace extraño.
A ver,
la llegada.
Hay gente que puede pensar eso.
No se me hace extraño, no por la llegada, sino por los motivos por los cuales también se fue.
Claro.
Entonces, entonces no sé ahora mismo, tengo la duda de no sé a qué modelo de baloncesto vamos a llegar con Dusko. Mira, porque a día de hoy, yo insisto también en esto, a día de hoy el carácter no vale para ganar partidos.
Pero el modelo es ganar.
Sí, no, que está, o sea, claro. No, el Baskonia es un equipo...
Y el propio Dusko lo dice en su llegada, no, él quiere ganar.
Claro, el Baskonia es un modelo, y a mí me parece absolutamente razonable y lo puedo entender, aunque tiene una presión extraordinaria. El Baskonia es un proyecto que cada año es uno. Es único. Tendemos, bueno, a mirar atrás.
Yo creo que no siempre ha sido así.
Bueno, casi
que es cierto que yo creo que es una tendencia que se acentúa en los últimos años.
¿Por?
Al hilo, primero, de las dificultades que tienes para retener jugadores.
Una.
Y luego porque cada vez hay menos. O por lo menos no encuentras la manera de descubrir otros mercados.
Ojo, yo diría que cada vez son más caros.
Ya, pero son más caros porque hay menos. Es una cuestión de inflación, porque no creo que sean mejores. que hace 5 o 10 o 20 años.
O sea, yo, un acabo me argumento que esto también lo comparto, ¿no? Que cada año es más difícil, incluso si cada año es más difícil, incluso nosotros, entre comillas, nos lo ponemos también complicado, ¿no? Porque es un entrenador nuevo, tener que vender, ¿no? Tener que salir jugadores porque no los puedo retener.
Y aunque... traer gente que me funcione ya.
Claro, mira, yo creo y luego además, un segundo, Carlos, y además hay un tema muy importante y es que aunque haya un cambio de jugador, uno solo supone un cambio estructural en el resto muy grande. Uno. Y esto pasa en muchos equipos.
Yo creo que el ejemplo de mercado es que es paradigmático en los últimos tiempos es el de Darius Thompson. Darius Thompson, hombre, tiene una posibilidad de poder renovar aquí. Es cierto, sí. ¿Qué pasa? Que hay hasta tres equipos, por lo menos en la Euroliga, que pujan por él. Primero está el Milan, luego está el Fenerbahce y por último está el Efes. El Milan se retira. El Fenerbahce pone una oferta muy importante, de más de 1 millón de euros por temporada. Pues se te aquí que llega el Efes y es que le pone casi 2. A partir de ahí, tú, como club, lo único que puedes hacer es remitirte la cláusula de rescisión, cobrarla y desearle la mejor de las suertes al amigo Darius Thompson, que de alguna forma es un hallazgo tuyo en la temporada pasada. Es un jugador que de alguna forma, contigo, con el Baskonia, digamos que se asienta como un base de referencia a la Euroliga, hasta el punto de que, bueno, de que...
Sí, sí, que cobra 2.
De que cobra 2 ahora mismo. Entonces, eso yo creo que también es cierto que el Baskonia lo tiene asumido, pero, bueno, de alguna forma, también, bueno, hay después circunstancias externas que te impiden tener una mínima continuidad. Yo creo que no hace tanto tiempo sí que tenías jugadores que de alguna forma con un contrato realmente largo o con la posibilidad de renovarles, clase por ejemplo Vildoza, bueno, tenías por lo menos cierta estabilidad en ese puesto. Pero claro, luego el año pasado se produce un suceso marciano y que todavía nadie me ha explicado detalladamente, como el de Pierre-Yves Henry. Y claro, ¿dónde está Henry? Henry ha desaparecido. Es un jugador menos en el mercado. Aparte de que alguien se haya cargado o se le haya cargado él mismo su propia carrera profesional, es un jugador menos en el mercado. Entonces, pues bueno, con eso tienes que... Uh-huh. Pero bueno, el trabajo del Baskonia y de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva es esa. Es acertar. Y eso es una responsabilidad que asumen ellos.
Dejarme meterme ahí, en ese meollo que habéis abierto, porque me parece importante. Es importante ver que últimamente Baskonia, sus temporadas son, y sus decisiones durante las temporadas son, estanco. O sea, esto sirve para lo que sirve. O sea, cuando se va Dusko de aquí, es porque, bueno, pues se prefiere a Baldwin que a Dusko. Y es más, a Baldwin se le ofrece renovar. Pero bueno, se va por... lo que sea, se va a Maccabi, lo que fuera, ¿no?
Por dinero.
Sí, sí, bueno, sí, pero
va y viene la gente.
Sí, este, sí, pero bueno, pero no una cantidad, vamos a decir, no. Exacerbada, ¿vale? No Darius Thompson, ¿vale? No una cosa así que digas, joder, es que esto no llego, ¿no? Pero bueno, ahora se vuelve a Dusko otra vez, se vuelve a tirar de él cuando, bueno, pues en otras temporadas no cabía en el por los resultados. Bueno, puede ser. El equipo le vale a Dusko, este equipo, para esta temporada, porque se le ha firmado para este año. ¿Le vale este equipo cuando tenías un entrenador con otro perfil?
Pero, a ver, yo creo, mi sensación, y somos entrenadores, un buen entrenador es aquel que es capaz, yo creo que este debate lo hemos tenido históricamente,
bueno,
aquí,
sí, es verdad,
¿vale?
Sí,
históricamente, sí, sí. Pero creo que es importante, es muy relevante, ¿vale? Un buen entrenador es aquel que es capaz, dentro de su manera de entender el juego, que es capaz de adaptarse a los jugadores que tiene, que es capaz de adaptarse y de sacar su máximo rendimiento. Ahora, el entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento de lo que tiene en el campo, a poder ser convenciendo a sus jugadores de la idea que él tiene que puede desarrollar el equipo. Pero claro, quiero decir, tú puedes jugar, quieres jugar rápido, pero si de pronto te encuentras con un equipo que físicamente es muy pesado y que le cuesta correr, hombre, pues no vas a poder jugar rápido. Tendrás que buscarte la manera para sacar rendimiento a ese equipo que es más pesado y jugar de otra manera, ¿vale? Pero claro, el entrenador, es verdad, a mí me gustaría correr, pero claro, tengo que tener a 12 que corran. Entonces, si no lo tengo, pues tendré que adaptarme a lo que hay, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿Dusko será capaz? Es que es su trabajo. Es su trabajo. Es exactamente el mismo trabajo que hizo Peñarroya el año pasado con un equipo que era una interrogante para todos, el cual consiguió sacar el rendimiento a una manera de entender el juego que él ya tiene previa y que encima más o menos tiene jugadores que le permiten desarrollarla, incluso ampliarla, y lo hace bien. Lo hace bien, también lo así que luego es verdad que luego tenemos resultados que no llegamos al nivel de exigencia que Baskonia exige en la temporada, ¿no? Que es el mismo que es el de este año. Tampoco lo olvidemos. Entonces, el trabajo de Dusko es, con lo que tiene, sacar el máximo rendimiento a poder ser dentro de su ideario. Vamos a verlo. O sea, lleva 4 días.
Claro, pero
habrán sido 6 entrenos.
Tú sabes cuál es su ideario. Sabes el de Dusko.
No, claro, por eso digo que a mí.
Pero
no,
ese ideario se adapta a esto.
Pero
y a las decisiones que has tomado a principio de temporada, como renovar Howard, como hacer de jugar un tipo franquicia.
Sí, sí, pero en este sentido también puedo entender, por otro lado, la posible decisión del club, del modelo de equipo que le gusta.
Sí, sí.
Esta decisión del club va continuada durante los últimos años, ¿eh? Si cogemos mucha perspectiva, el Baskonia decide, porque no le queda más remedio por mercado, tengo que traer talento por descubrir y jugadores que van a dar el siguiente salto en su carrera deportiva. Ha pasado con todos en la historia. Y últimamente más. Entonces, ese diario también está y creo que se salvaguarda. Pero él es el entrenador el que tiene que sacar el partido a su jugador y, por tanto, hacer que de un equipo, de una plantilla a un equipo. Con perdón, es una jodida pelea diaria. Muy complicada. Peñarroya no la ha conseguido. No la ha conseguido con este equipo porque, desde mi punto de vista, y ya es otra etapa, desde mi punto de vista, Peñarroya renunció a sus ideales. Renunció a sus ideales.
Este año.
Sí, renunció a sus ideales. Y ya más, creo que incluso renunció a la línea del equipo que desde posiblemente el club se haya marcado. Renunció a eso. Y ha sido el problema. Ahora vamos a ver, Dusko, qué le pasa. Insisto, llevará 6 entrenos, ¿eh?
No, más, no.
Las charlas y espero que vídeos y espero
pues
también...
esta semana es la que más entrena, porque la siguiente es jornada doble.
Que con sus jugadores, pero veremos a ver. Entonces, ¿es Dusko entrenador? A mí de Dusko, insisto, lo que más me, entre comillas, me lo pongo entre comillas, que me hago preguntas es, no tanto que llegue, pues que Dusko precisamente sale de aquí porque precisamente esos ideales que tú tienes de equipo, Dusko no te lo da. Entonces, bueno, pero vamos, voto de confianza, desde luego, claro, y a ver qué hace, ¿no?
Pero claro, yo veo ahí, pues bueno, gente como Howard, que no entra demasiado en los ideales de Dusko, gente como Mannion, que no entra en los ideales de Dusko, esta gente como Moneke, que tampoco entra en los ideales de Dusko, por su forma de jugar, ¿eh? Porque Dusko es un tipo más cuadriculado que...
bueno, pero tendrá que adaptar su manera de jugar a lo que tiene, ¿eh?
Vamos a ver si lo puede hacer, ya lo sé. Carlos.
Bueno, yo creo que los principios y los ideales, o sea...
Si no,
yo siempre acabo citando a Groucho Marx, así que...
¿Que tengo estos y si no?
No, tanto
tengo otros,
tanto,
¿no?
Tanto desde la perspectiva del club como del propio entrenador. O sea, yo creo que también hay que, en la vida, hay que saber reajustarse de alguna forma, o reconducir un poco la línea. Cuando ves que, cuando hay una urgencia, una necesidad de reconducirla. Y ahora mismo, yo creo que Dusko firmaría este equipo ahora mismo si hubiera sido el entrenador de la pasada temporada y hubiera comenzado esta, pues igual no. Pero también es cierto que a Dusko siempre le ha dado un poco igual, o por lo menos no ha transmitido nunca públicamente su malestar con una estructura de plantilla determinada, lo cual no quiere decir que luego internamente a los clubes, tanto al Baskonia como en otros que han estado, pues igual le decía al presidente de turno que este jugador me parece una castaña. Entonces ahí cabe la posibilidad, porque eso pasa. Y le pasa a Dusko también. Entonces, bien, Dusko ahora sabe que tiene de alguna forma... Que no puede ser el Dusko, digamos, del látigo. Lo sabe. Y no, yo creo que, de hecho, hace tiempo que Dusko no es el del látigo.
Sí, sí.
O sea, porque él también cambia. Tiene derecho a cambiar también. O sea, a suavizar un poco, pues con la edad pasa. Entonces... pues él sabe que de alguna forma tiene que aplicar un poco cierta psicología. Pues luego ya, ¿cuál es la escuela psicológica suya? Pues la sabemos. Si a la tercera no le convences o lo que sea, pues te va a caer una bronca. Eso ya lo sabe hasta Rayeste, que le ha caído el otro día.
Sí, verdad, ¿no? Vaya tiempo muerto. Vaya tiempo muerto.
Una palmada más a Rayeste. Sí, no sé, cambiar yo, pero bueno.
Pues es así.
pero otros entrenadores también puedes decir que Peñarroya era, pues muchas veces era un poco, podía pasar, superar la línea de lo despectivo, igual a veces en su dirección de partido, los tipos muertos, pero bueno, o sea, al final también si les pedimos buenas maneras y formas y buenas formas y tal y que cual constantemente y en todo momento a entrenadores, jugadores en un partido de baloncesto, pues esto se convierte en un auténtico madreo, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gusta, al final al aficionado, lo que nos gusta es que Dusko de vez en cuando monte una buena bronca. Y entonces aparece en los vídeos de acb.com.
Hombre, estamos. Nos gusta porque nos han metido eso.
Luego.
¿Os gusta de verdad? Que nos gusta.
No, porque eres.
Porque soy más idealista, vale, pero a mí no me gusta.
Pero bueno, todos sabemos que al final estas son circunstancias que se dan en un partido y que se han dado siempre.
Sí, sí, sí.
Y que se dan en un
vestuario. Yo también enfado, ¿eh?
De la misma forma que también los clubes hoy en día se afanan, digamos, por transmitir esa imagen de que todo es idílico y que un equipo profesional es una banda de amigos bien pagados que van todos juntos a una en pos de un objetivo, y eso muchas veces no es así.
Sí, o sea, eso, de acuerdo, esto no es un libro de autoayuda.
Muchas veces.
Vale, entonces, ¿estáis de acuerdo cómo se ha hecho con lo de Peñarroya? Tener una semana.
No,
eso que sí,
no,
que no.
Eso no. Eso yo creo que
sí. Es que tampoco, yo tampoco.
La semana,
es que no
la
sé qué ganaba Peñarroya ni el equipo con esos dos partidos.
Yo creo que la semana de Atenas y Andorra creo que era prescindible.
Pues pero yo mi sensación sí, es la última oportunidad, ¿eh?
Sí. No. Jo, pero si estaba ya Dusko.
Yo creo que no.
Estaba Dusko ya.
Yo creo que no.
En otra conversaciones cuestión, y decidido.
Yo estoy a solucubrar porque nadie. Porque no,
claro, no estábamos
nunca
allí.
Nunca vas a saber, digamos, la verdad. Otra cuestión es que tú no encuentres una persona que pueda, digamos, dirigir esos dos partidos de manera interina, o que Dusko no quisiera dirigir esos dos partidos. Eso ya no lo sé. Esto ya es una mera elucubración, una. Pero bueno, yo creo que Peñarroya tampoco se calla. Peñarroya se sabía que estaba en la calle. Él sabía que se estaban dando esos movimientos. Porque además previamente ya se informa.
Sí, sí, no, sí.
Tampoco van a poner las medallas, pero lo dice el correo, que Peñarroya está en la cuerda floja. Entonces, a partir de ahí, yo creo que no nos inventamos ni lanzamos. Y a ver qué pasa. Eso no son dimes y diretes, son informaciones veraces. Entonces, y aquí quiero defender también el trabajo de los medios de comunicación, que parece que nos hemos inventado cosas en estos días. Yo, desde luego, nos podemos equivocar en informaciones o no, pero desde luego no las sacamos porque sí. Pero bueno, eso es otra historia y tampoco somos los protagonistas. Entonces, pues bueno, es una situación tremendamente incómoda.
Sobre todo porque
Peñarroya
del entrenador,
porque de la misma forma que el club es discreto y no dice nada, porque no va a hacer público eso, claro, ¿no? nunca ni el Vasco ni ningún club en estas circunstancias. Claro, Joan tiene que salir a una rueda de prensa previa al partido de Atenas, en la rueda de prensa del partido de Atenas después de caer derrotado, y en la rueda de prensa después de Andorra. Y claro, para Joan Peñarroya, que también tiene su prurito profesional, pues no es un plato de gusto. Y entonces, pues bueno.
Y eso que le está bien. Para mí está bastante bien lo que dice.
Dice lo que dice y
pide respeto. Luego el respeto no hemos pasado como un balón entre el club y la prensa, etcétera.
Entonces, pues bueno, pues, más, pues algún día, pues igual, pues Joan Peñarroya, cuando esté más calmado y cuando, digamos, asiente un poco la puñalada que supone. Además, para él es nuevo. O sea, el ser destituido de un club, pues. Pues bueno, pues igual podrá digerir y bueno, y tener una idea, un poco una perspectiva más fría y más racional de lo que ha sucedido. Cosa que en caliente nunca es posible.
Ya. Bueno, cuando todos hacemos en nuestras vidas personales y profesionales, cuando hacemos algo mal, yo siempre digo que no somos tontos, ¿eh? Sabemos que lo hemos hecho mal, ¿eh? Y sí, de eso aprendes, ¿eh?
Y seguro que ya han peinado, ya la autocrítica. Sí, sí, de lo que
claro, está claro, mal, claro, y de lo que no le claro, ha gustado. Y luego, a ver, luego una realidad impepinable es que nosotros podemos ser románticos porque entrenamos aquí en nuestro territorio, pero un entrenador profesional sabe que de manera impepinable que su única vara de medir es el resultado, por un lado, y la siguiente vara de medir es qué capacidad tienes tú de mejorar a tus jugadores cada semana que pasa. Esa es la única realidad.
Pero yo creo que en el baloncesto, yo creo que las sensaciones tienden a ir de la mano de los resultados.
Absolutamente. O sea, pero yo creo...
Normalmente si haces las cosas bien en un partido de baloncesto, sueles ganar.
Sí. Y que incluso jugando mal, si ganas...
Otra cosa... Bueno,
parece pues,
bueno,
también que todo va bien.
Es que a veces, pues bueno, pues cuando juegas contra un equipo que está en la zona baja de la tabla, tú como un equipo potente, si no ganas, pues bueno, algo ha pasado más allá de hacer mal las cosas.
Igual. Pero creo que también nuestra, entre comillas, nuestro rol también es el de coger esta perspectiva para ver todo un poco cómo se está moviendo y cómo los equipos se configuran y qué es lo que pasa en el campo. Para
y al decir, final,
algo no funciona, aunque ganes. Algo no va, puede no estar
hasta que no se invente un baremo nuevo.
No va a haber.
No la va a haber.
No. Pues no hay tiempo para más. Una lástima, pero bueno. Juanjo Brizuela, gracias. Carlos Pérez Lucea, gracias a ti también. Y a todos ustedes en 7 días. No sé si con mejores perspectivas, mejores resultados o cómo, pero estaremos. Adiós.